Gracias, querido Tito, maestro de radiofonistas, maestro de periodistas. Gracias, profesores y maestro de la banda municipal, por esa marcha de Candelaria que tanto me emociona y significa para mí. Bueno, esto viene a ser una suerte de pregón en pequeño. Y los pregones en pequeño necesitan ser interrumpidos varias veces con una salva de aplausos, a veces incluso injustificados. Pero como tampoco quiero que nazca de su espontaneidad, cuando yo les diga ahora, ustedes por favor, aunque solo sea por deferencia con este pobre almeriense, nieto, bisnieto, tataranieto, tataratatara, tataratatara de Granaíno, para que llegue a su casa con un poco de consuelo por las horas a las que Juan Luis me hace trabajar. Miren, si yo no sé bien cuándo nació la saeta. Si ustedes esperan de este pregón conocer la historia de la saeta, han venido al lugar equivocado. Ahora bien, sé que no os quita el sueño. Como las coplas que canta el pueblo, un día dejó de ser objeto de orfebres metódicos para ser dominio de todos desde cualquier balcón, o desde los interiores misteriosos que esconde una garganta dolorida. Puede que fuera Enrique el Mellizo, como dicen que hacía en el gaditano barrio de Santa María, el primero en transformarla, porque los cantes, como la energía, no nacen ni se destruye, simplemente se transforman. Mellizo, como sabe todo el mundo, vivía cerca de un convento en el que aprendió cante gregoriano, y por ahí se podría tirar del hilo. Puede que también anduviera Manuel Centeno en la Génesis, o puede que la consagrara Manuel Vallejo, o que la encumbrara Manuel Caracol, o la Niña de la Falfa, o Manuel Torre, o Chacón, aquel genio jerezano que escribió cómo reluce la calle de Alcalá cuando suben y bajan los andaluces. Tal vez Antonio Mairena, te había su hermano Manolo, al que tantas veces he visto cantar una saeta. Puede que naciera de la necesidad del flamenco de hablar con Dios. Pero yo solo sé de las saetas que me han herido como flecha que son. Solo sé de las saetas que consagran por martinete, por segrilla, por soleá, la expresión de una Andalucía sagrada que por primavera saca a Dios a cuerpo a robar corazones desperdigados por las calles de Granada, que hoy me acoge como tantas veces entre el humo del incienso temprano y el sabor de la fruta tardía. La saeta flamenca, que es en sí mismo una oración, puede pues que no nazca por un solo creador o por la llama de una noche de duende. Puede que sea la consecuencia de una evolución lenta y cadenciosa que consiste en añadir tercios flamencos a la saeta antigua y hacer, como es propio de nuestra tierra andaluza, una vehemencia más de la expresión de estos lares. Cautiva, duele, seduce, pone en pie la sangre sagrada de cada uno de nosotros, y cuando asoma su sonido en las fechas que redundan en la cuaresma, nos viste el corazón de vísperas. Si un flamenco hay veces que canta no para complacer, sino para hacer sufrir, convengamos que artistas como los que esta noche nos acompañan lanzan anclas sin florituras que hacen temblar la noche, cantes que saltan de la tierra al cielo y que ablandan corazones con su punta indudablemente afilada. Nuestros sentidos ya están en alerta porque los cofrades sabemos que algo va a pasar. seamos quienes seamos y como seamos, gente muy distinta que tiene algo en común. Los cofrades somos una forma de vínculo de sangre, una unión que trasciende a los genes y a los guisantes de Mendel y a los úteros y a las crianzas. Algo que trasciende a las generaciones y a las modas y a los avatares y a los intereses locales o temporales. La Semana Santa es un dolor y una alegría. Un bosque de ramas entrelazadas, un quehacer de cuaresma, una misa de domingo, una función principal, unos vasos en el patio, un cabildo encendido, un manojo de nervios la tarde de un martes o un miércoles de primavera, la limpieza de la plata, una caminata por Granada, la caridad silenciosa con los que cuentan las horas de la pena, la liturgia del abrazo, la evangelización popular, la estampida de la fe, como le gustaba decir aquel granaíno de fuste y oro llamado Tico Medina, maestro de maestros. Una sábana lanzada encima de un pobre que duerme, lo perdido en la memoria y lo encontrado al despertar. ¿Qué os podría decir del cobijo en esos años en los que nunca deja de llover? El diálogo de la vida y la muerte, la soledad y el gentío, el olor de sacristía, pero también de tabernas. Es un sol ardiendo en la nieve del tiempo, un río de escritura creciendo sobre la piel, es la noche que atraviesas y el día que no llega, la mano que la semilla siembra, el polvo de las celebraciones que llega a las calles, es el tambor nuestro, de cada pena. Ahora. Muchas gracias. Tanta espontaneidad. Es el tiempo medido de aquellos granaínos que llevan un altar en su pecho, repleto de favores, con atasco de fe y embotellamiento de plegarias, como un refugio de eternidad, de aquellos que se han sucedido en el rezo, de los que han buscado la mirada humillada del Hijo de Dios prendido, el cristal purísimo de sus ojos abatidos, el fatigado caminar de quien va derecho hacia la muerte en la cruz, el elixir de su sombra en tardes de penitencia, en anocheceres amortajados que van pasando como las cuentas de un rosario cansado, de aquellos que nadan hasta la orilla movediza donde cabalgan los caballos del castigo, de aquellos que beben los jarabes amargos del desaliento y de aquellos otros que perdieron la cuenta de las veces que los abandonaron. De aquellos que siguen andando lentamente en la memoria temblorosa, de los que no tienen más jardín que los barcos lejanos, los que vienen con un cuerpo que ya no es el suyo, los que siempre son cubiertos por una permanente niebla de invierno, los que siguen detenidos en la raya del amor oscuro que nunca fue, y los que tragan su tristeza como un pez muerto, nadando en su garganta. Ese es el tiempo que comienza. Y esa es la gente que lo protagoniza al compás de una saeta lejana. La que escucha mientras mira su dolorosa o a su Cristo, o la que escucha debajo de un antifaz. ¿Quién sabe, por cierto, lo que hay debajo de un antifaz? Lo que lleva a esa persona a estar ahí, en soledad, entre la muchedumbre, hablando consigo mismo y recordando, rezando, mirando a quienes le miran, escrutando su identidad. El nazareno es una incógnita anónima, como anónimas son sus emociones, desde que a media tarde saluda al sol en el marco de la puerta de la iglesia, hasta que llega la noche como un inmenso párpado caído, perforado de estrellas y de trompetas. Granada en Semana Santa es como la reina de un imperio. La reina de un imperio abriendo su joyero, y breves esmeraldas brotando entre los asfaltos, los naranjos, las acacias, jardines, plazas y callejuelas. Con la banda sonora de una saeta cantada en los grifos de San José, al Cristo de la Misericordia de Mora. A Santa María de la Alhambra en los bosques de la Alhambra. A la Virgen de las Maravillas en la carrera del Darro. Saetas de Curro Andrés y Manolo Montes. Saetas en la calle San Matías. Saetas de Granada en la plaza de las Pasiegas de la mano de mi hermano Juan Luis Álvarez, que es el que me ha traído aquí. Y la de cosas que le han pasado a los saeteros. Pasos que van a toda prisa, pasos que no paran, capataces que no están por la labor. Y así, al cerebérrimo cantaor e inolvidable amigo Naranjito de Triana, voz dulce y sabia, poseedor de una elegancia inimitable, le ocurrió algo como lo descrito. Estaba en la calle Sierpe, a la espera del gran poder, en un barcón, dispuesto a ofrendarle unas memorables creaciones. Se veían venir los cereales que anteceden al Señor y Naranjito comenzó a templarse esperando arriar el paso, pero el paso no arrió, por la razón que fuera, seguramente ir con mucho retraso por la carrera oficial, y Naranjito, José Sánchez Bernal, siguió cantado asomado al balcón con el cuello quirao, mientras no le saludaba ni el preste. Cuando concluyó la saeta, el señor de Villastandro estaba entrando a la catedral o ya casi llegando a su templo, y aquello no pasó inadvertido en la pequeña Sevilla de entonces. Tanto que al día siguiente, muy en la guasa sevillana, más de uno le espetó: me enterado que le cantaste una saeta muy bonita al gran poder. A lo que él contestaba lleno de gracia, ¿no? Yo se la he cantado a Mariano Haro. Mariano Haro, para los más jóvenes, era un gran fondista de los 60 y 70, lo digo porque... Esto me lo contaba mi inolvidado Antonio Garmendia, cronista lleno de gracia, a pesar del malaje que algunos querían ver en él y que él, todo hay que decirlo, cultivaba con picardía. Antonio, con sus largas barbas, tenía cara de anuncio de vino moscatel y era de una bondad incuestionable y muy llorón. Era difícil no verle llorar a mares, ante el paso de una cofradía que le emocionara, que eran casi todas. Siempre gustaba de decirme: Carlos, sobrino, qué bien de mal me lo estoy pasando. En un viaje que hicimos a Manhattan, viéndole observar los interminables rascacielos de la ciudad, uno tras otro, acristalados de arriba abajo, le pregunté por la reflexión que seguro estaba haciendo y apostilló lapidario: sobrino, qué difícil es cantar una saeta en Nueva York. Saldremos a las calles en pocos días, tarde, noche y madrugada, a echar un rato con Dios mientras suena alguna de las saetas de hoy. Son días que dan luz hasta incluso en esas horas en las que se apagan todas las lámparas. Esas horas en las que aseamos las viejas sábanas de luz en el ventanal de la vida. Salgo un año más a la calle en busca del Señor y de su madre para entablar con ellos la vieja conversación de siempre, esa que se establece en la cámara de seguridad de cada individuo cuando se encuentra cara a cara ante el Dios en el que cree. Acopio de medias tardes atadas a la sangre. Ese fuego y sudor que en mi posada aflora en manantial que no adivino, no para hacerse mar sobre ganada, sino haciéndose pan de granaino. El potro fatigado de la historia nos cabalga sobre los hombros. Andalucía nos trae desde la noche a quienes escribimos su microrrelato permanente, el ansia de verla amanecer como si fuera una dama estrenando a diario las piezas de su joyero. A punto está de ponernos una cuaresma entre los labios, la cadencia de una marcha en la memoria y algunas voces clavateadas en el aire de la calle. Lo sabemos de memoria, pero lo vivimos siempre como si fuera la primera vez, como los niños que éramos o los que tuvimos, que siempre queríamos escuchar el mismo cuento de los labios de nuestra madre, y cada vez que ellas deletreaban la historia queríamos asistir de nuevo al milagro de las frases y las fresas. Ten tú a bien, melancolía, revivir todas las cosas, abrir mi balcón al día y al aroma de mi rosa, que caiga como un piropo tropezando entre las nubes mi palabra como un copo, que en lugar de caer, sube. Sube a la cresta de tu ola, de esta virgen golondrina, donde deja entre amapolas el amor que se adivina. Voy con la tarde al hombro, en compás de fantasía. Madre mía, hoy te nombro, y en mi sangre ya es de día. Y me permito concluir con un soneto que escribí una noche de inolvidable nostalgia de Andalucía, en la que me encontraba en el extranjero. Valga decir, como aquel emigrante de Morón inmortalizó en una frase lapidaria cuando le preguntaron por su exilio andaluz y contestó: «No te engañe, Manolín, de Granada para arriba todo es Alemania». Yo no estaba tan lejos, pero sí lo suficiente como para experimentar que se me escapaba por la alcantarilla de los días cada una de las cosas pequeñas que pasaban en mi tierra. Y escribí este soneto que bien podría estar vestido con el nombre de Granada, el cual añado: como una ola de amor furiosa y fuerte, en sangre viva Granada estoy contigo, y me duelen los labios cuando digo que yo habré de quererte hasta la muerte. Quiero el último secreto conocerte, mientras le hablo a Dios y a ratos sigo la sombra que yo quiero esté conmigo y al compás de mi latido te despierte. Y espero por fin que te deslices sin largo adiós de despedida y en buena hora me cautives. Cuando hablas tú, sé lo que dices. Cierra tu voz toda mi herida y herido Granada, me revives. Bueno, aquí hemos venido a escuchar el cante en las voces magistrales de tres artistas incomparables. Tengo el honor de gozar de su amistad, pero sobre todo he tenido el placer de sobrecogerme ante ellos en diversos momentos en los que ellos estaban sujetos a una reja y yo abajo, viendo cómo la noche se partía en pedazos. Manuel Cuevas, Joana Jiménez y Sonia Leiva, vencedora de un certamen de la Saeta de Oro, Son tres perlas exquisitas para una noche en la que, acompañados por esta gran banda municipal, dejaremos alguna furtiva lágrima en el interior de nuestras soledades, ese territorio siempre esponjoso que es el alma de Andalucía. Traducida en territorio de la gloria cuando llega Semana Santa. Otra muestra del modo de excelencia que supone vivir aquí, en nuestra tierra. Si en mi trabajo como humilde prescriptor de información y opinión he dedicado tiempo a algo, es a transmitir desde Andalucía para toda España el mensaje desfacedor de tontunas que permanecen como una losa sobre la imagen de nuestra comunidad. A otras le pasa lo mismo, también hay que decirlo. Ni aquí estamos prendiéndonos limones en el sombrero a cada minuto, ni vamos a caballo al médico, ni paralizamos la comunidad a la hora de la siesta. Pero sí es cierto una cosa. Afrontamos la tragedia con horas de sol y sabiduría escénica. Es decir, no escenificamos la muerte de Cristo como un drama tétrico porque el sur, a diferencia de otros lugares, sabe que el domingo resucita. Y eso da mucha tranquilidad. Hay lugares que no lo saben. Se llevan un disgusto tremendo. Tú lo ves el Viernes Santo y las criaturas. Nosotros, desde la expresión más sublime de amor por el Hijo de Dios y su Santísima Madre, vivimos con la alegría anticipada de la resurrección desde el mismo Viernes de Dolores. Bueno, yo os digo adiós. Media vida la he pasado despidiéndome de Granada, como ocurre con aquellos lugares a los que amo, estando seguro que habré de volver. Como la canción, siempre vuelvo a Granada, sabiendo cómo sé que no podría vivir sin ella. Gracias a los que me habéis traído esta noche a exaltar la saeta y a soñar anticipadamente con nuestra Semana más Santa, que a punto está de acontecer. No me resisto a decir adiós, si no es con aquella bellísima media granaína que cantara el gran Calixto Sánchez. Se fue perdiendo la Alhambra con el llanto de mis ojos. Se fue perdiendo la Alhambra. Y me acordé de aquel moro que lloró por ti, Granada, lo mismo que yo te lloro.